Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que se encuentren escuchándonos. Acá estamos con un nuevo episodio, el episodio número 64, con un nuevo invitado. Por el momento me voy a presentar, soy Chicho. Hoy me encuentro con un solo miembro del staff que me está acompañando. El resto, obviamente, con cuestiones laborales, no se pudo sumar. Así que voy a presentar al único miembro del staff que se encuentra hoy presente y después sigo con el invitado especial del día de hoy. Marcos Situ, ¿cómo anda?
Bien, che, todo tranquilo. Acá, haciéndole zoom al documento que tenemos que leer porque me di cuenta que estoy viejo, che. No llegaba con el 100%, tuve que darle un poquito más. pero bien, todo tranquilo acá. Bueno, nada, ahí aguantando la parada, como decimos muchas veces. Lo bueno es que somos varios en el podcast, entonces cuando uno no puede, siempre hay alguien para sumarse. Así que nada, bien, todo tranqui, che. Ahí te dejo presentar al invitado, que es la parte importante, en realidad.
Gracias, Situ. Y bueno, tantos años en seguridad, las canas no vienen solas, así que sí, te entiendo totalmente que la edad, yo diría que más que edad es la experiencia. Así que bueno, hoy vamos a presentar a un personaje que también es amigo de la casa. Estamos con Cepa. Cepa transmite en Cepa's Night, se dedica a ciberseguridad, es un radioaficionado, le gusta la aviación, siempre está aprendiendo cosas nuevas y es un clásico de la semana escucharlo a Cepa en la plataforma morada, como le digo yo. Así que, bienvenido, Cepa, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Chicho, Marco y toda la audiencia? Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, che, todo tranquilo.
Todo tranquilo, por suerte. Muchas gracias por sumarte a este nuevo episodio del querísimo Secure Podcast.
No, gracias a ustedes por invitar. Ya hace años que lo escucho. No quiero decir desde el primer episodio, pero debe ser desde el quinto más o menos. Así que nada, un placer estar acá compartiendo con ustedes.
Y, bueno, muchas gracias. Me acuerdo que una vez me desmentíme si desmentímelo, pero yo creo que una vez yo te escuché decir que empezaste a transmitir porque nos escuchabas a nosotros.
Sí, son parte culpable de eso.
Ahí está.
Hay varios culpables, por suerte, porque nada, tenés que encontrar motivación para hacer estas cosas, ¿viste? Y sí, a ustedes los escuchaba un montón, sobre todo en pandemia, los escuchaba mucho y ahí fue uno de los motivantes que tuve de decir, che, tenemos que compartir más el tema de la ciberseguridad. Y dije, bueno, sé que el podcast ya está haciendo podcast, no me voy a poner a hacer podcast. Entonces busqué otras opciones y ahí salió lo de la plataforma morada, como vos le dijiste, ¿no?
Bueno,
buenísimo. Si tú... Sí, hablando de la plataforma morada, ahí te consulto, ya que le metes el pie, ahí como si estuviese todo programado. Consulta, ¿cómo te interesaste en la ciberseguridad? Y también comentanos cómo fue esto. Bueno, ya lo comentaste un poco, en verdad, que hay como viene esa pregunta de Chicho, digamos. ¿Cómo comenzaste a transmitir en esta plataforma morada o Twitch, digamos? Pero más que nada, ¿cómo te interesaste en la ciberseguridad? ¿Por qué? No sé, ¿un amigo, alguien?
Sí, en realidad fue una sucesión aleatoria de cosas. Yo siempre digo eso, ¿no? Digamos, la seguridad me interesó de chico ya cuando tuve la primera computadora, cuando me agarró un virus que se llamaba Diablo, por disquete. Y nada, dije, che, qué loco esto de los virus, ¿no? Y ahí como que me quedó el bichito picando. Pero siempre me dediqué a todo lo que era GNU Linux y sistemas operativos de esa índole y el tema de open source. Y en un momento, Francisco Amato, seguramente lo conocen, uno de los
fundadores
de la ECO. Totalmente.
Sí, sí. Lo vimos el jueves pasado.
Ah, sí, ahí lo vieron.
Sí.
Ah, sí, en el vivo, en el vivo. Y bueno, él, Fran, justamente trabajamos en la misma empresa, pero yo trabajaba en el sector de telecomunicaciones, operando todo lo que era de DNS, de HCP y todo eso, que era todo open source, y ellos están en seguridad informática. Y Pancho se iba a hacer su empresa, que hoy sigue adelante. Y nada, en ese entonces me dijo, che, mira, yo me voy, pero me gustaría dejarte puesto a vos, ¿te interesa? Y digo, yo no sé nada. No, pero se queda Andy y te va a explicar todo. Y digo, bueno, yo como soy bastante culo inquieto, dije, bueno, vamos a darle. Y ahí empecé en ciberseguridad, de casualidad, sinceramente. Y me había quedado eso del virus diablo dando vuelta y dije, bueno, pará, me gustó en ese entonces investigar eso, capaz que me gusta. Y como casi no digo que no haga nada cuando quiero aprender algo, dije sí. Y ahí empezó en 2011, empecé a trabajar. Ya desde antes estaba viendo el tema de la seguridad con cariño y ya en 2011 empecé a laburar con esto.
Qué bueno, qué bueno. Es más o menos como a todos que le empezó a que nos empezó a picar el bichito de la seguridad, y como somos así medios inquietos, le dimos y lo transformamos en nuestra vida, se podría decir, ¿no?
Sí,
Che,
totalmente.
sepa, ¿y cuáles son los principales temas de seguridad o ciberseguridad que cubrís en las transmisiones? ¿Y por qué consideras que son importantes y cómo los elegís vos para transmitirlos?
Mira, yo soy bastante desorganizado. Digamos, dentro del desorden tengo mi orden. ¿A qué voy con esto? Planifico semanas hacia adelante, ¿no? Pero la realidad es que como que todo se va dando. Cuando empecé con el stream, que ahí venía un poco con la pregunta anterior, ¿no? Cuando empecé con el stream, que fue por escucharlo a ustedes, al Mago, que fue uno de los primeros locales que empezó a hablar de ciberseguridad en streaming, dije, bueno, tengo que compartir el conocimiento, porque a mí me dijeron una frase. Yo siempre estaba en duda. Yo tengo un blog desde 2005 donde posteo cosas primero de GNU Linux y después empecé a postear cosas de seguridad. Y creía que ya era el momento de dejar el blog porque ya nadie lee, sinceramente, o muy poca gente lee. Entonces dije, tengo que pasar a otro. Lo del podcast no iba porque no me sentí cómodo. Probé a hacerlo, no me sentí cómodo. Aparte estaban ustedes, ya había otros ocupando ese nicho. Dije, vamos a hacer otra cosa. Y el Mago hacía algo muy técnico. Dije, no, yo quiero hacer algo para esa gente como fui yo cuando Pancho se fue y me dijeron, che, esto es la seguridad. Dije, tengo que hacer eso. Y me metí a hacer eso. Entonces los temas se van dando con respecto a lo que me va pasando día a día. Por ejemplo, no sé, últimamente me pregunta mucho la gente, yo no me llevo con la gente que está en el palo, sino me llevo con la gente que no está del palo y viene y me pregunta cosas. Y hoy en día, las dos cosas principales que me preguntan y hago mucho hincapié es todo lo que es phishing y todo lo que es robo de cuentas de celulares o SIM swapping o WhatsApp o alguna de las aplicaciones. Entonces, mucho del streaming lo llevo por esa parte. Y después voy invitando gente que conozco hace años, porque la realidad es que conozco mucha gente, porque como yo estoy hace muchos años, trato de ir a la mayor cantidad de eventos que puedo, porque creo que más allá de la seguridad concreta, el networking entre personas es excelente. Bueno, yo a Chicho, hubo años, 10 años, que lo habré visto solamente en la Coparty, nos cruzábamos en la Eco.
Sí,
Era,
sí.
hola, ¿qué haces, Chicho? Tanto tiempo. Nos hablábamos ahí, nos actualizábamos el tema y nada, y estaba buenísimo. Uno esperaba la Coparty para cruzarse con esa gente, ¿viste? Entonces,
Totalmente.
nada, y los temas se van dando así, con lo que me va preguntando la gente, porque yo creo que mi función es responder a lo que necesita la gente. Y trato de bajarlo lo máximo posible, que es lo que más me cuesta, de lo técnico a el lenguaje coloquial que las personas puedan entender. Siempre lo que digo es trato de hacer un streaming para mi abuela.
Oh, ok, perfecto.
Difícil,
Sí.
¿eh? Difícil. No
Uf.
llevarlo a lo técnico, digamos, no aburrir y tampoco llevarlo tan técnico es difícil. Es difícil, pero te sale bien.
Yo
Yo te
me
miro
acuerdo. Totalmente. Me
Totalmente, y lo
acuerdo
que trato
que...
de hacer es que de vez en cuando mando uno técnico, porque hay mucha gente que me ve técnicamente, entonces de repente mando uno técnico, lo sé, hace una semana levanté un Honeypot en vivo, lo levantamos y la gente que estaba por el chat lo empezó a atacar. Y bueno, es nada, mi abuela obviamente si lo ve, si no va a entender ni cómo prendí la máquina, ¿no?
Está bien, pero también está bueno que entiendas cómo transmitir ese mensaje, porque hay veces que vemos a streamers o vemos charlas que son muy técnicas y quedan ahí. Entonces, y la persona que no lo vio o que no lo entiende, medio como que se queda tecleando. Pero eso también es un, yo le puedo llegar a decir como es un puntito también a favor de eso, estoy un punto a favor de eso, porque la persona que te ve, que te escucha o te ve y que no te entiende, se le queda el bichito, es, che, pero el chabón explicó algo, lo entendía a medias, bueno, quiero seguir investigando. ¿Qué es lo que nosotros que estamos en la comunidad también lo tratamos de transmitir, ¿no? O sea, de impulsar a eso de que, bueno, quédense con ese bichito y sigan investigando. Eso está buenísimo. Sí.
Totalmente, sí, no, es muy importante. Yo hay un concepto que, bueno, lo digo por streaming, no sé si por podcast se puede decir, si no, ahí cuando lo editan le ponen un pi. Yo lo que muchas veces digo es, ¿querés trabajar en ciberseguridad? Son horas culo. No, no, no
Sí,
hay ningún
claro.
secreto, no es magia, ni creo que hay gente que, bueno, son especiales, pero yo me creo una persona común y corriente. La única diferencia es que me senté y dediqué horas para aprender esto, ¿no?
Para poder explicarlo como una vez escuché, APB, ¿no?
Sí,
Prepara
totalmente.
APB.
Es
Exacto.
sí, que es lo que más cuesta, ¿no? Ahí como bien decía Marcos.
Sí, es verdad. Bueno, y hablando de esto digamos, de investigar y demás, ya que estamos, te consulto, digamos, ¿cómo te mantienes actualizado sobre las últimas tendencias? Yo te miro digamos, en esta plataforma morada, como decíamos antes, y como que hablás siempre las últimas. Al principio hablas un poco de las noticias o las cosas que fueron sucediendo durante la semana. Digo, ¿cómo haces? Digamos, ¿dedicas un tiempo durante tu día? O contame vos.
Sí, a ver, tengo la ventaja que como ustedes trabajo de esto, entonces también eso me facilita un poco, ¿no? Porque la responsabilidad mía es también estar un poco actualizado, como todos nosotros, ¿no? Y después lo que tengo es que me apasiona esto, entonces no es que me carga, no es que digo, oh, bueno, a las 6 cierro la máquina y ya está. No, yo a las 6 cierro la máquina y sigo viendo ahí los timelines de Twitter a ver si encuentro algo interesante. Después lo que tengo es que me gusta probar las cosas, ¿no? No solamente leer y listo, sino cuando sale alguna POC interesante y la salgo a probar. Ahora, esta semana voy a estar probando la POC de, por ejemplo, esa que salió de que los teclados mecánicos los escuchas con el micrófono y predecís las teclas,
Sí,
¿viste?
muy
Entonces voy
buena.
a hacer eso, quiero tratarlo de sacar en vivo y que la gente se suma al Discord y ponga el micrófono cerca del teclado y cuando teclee le salga por el vivo, ¿viste? Nada, entonces todo eso me lleva a tratar de estar actualizado. Me gusta leer porque encima, sí, la otra vez lo comentaba, ¿no? Es muy gracioso en ciberseguridad. Terminás de aprender, uno de los chicos lo decía en el servidor de Discord, dice, termino de aprender algo y ya siento que no sé nada. Y le digo, no solamente eso, sino que lo que terminaste de aprender, cuando lo terminaste de aprender ya es viejo. Cuando vos terminás de aprender una metodología de explotación de cross-site scripting, ya te pusieron un WAF adelante y tenés que
Exacto.
aprender cómo va a pasear el WAF para después explotar el cross-site. Entonces, es como muy, para mí es motivante eso, pero hay otra gente que, bueno, se puede resignar un poco. Entonces yo digo, bueno,
Claro.
métanle, ¿no? Y
Sí, está
nada,
bueno.
horas ahí leyendo.
Leyendo, buenísimo. Gracias.
Sí,
Sí,
sabes
sí.
que justo que comentaste, vamos a hacer ahí un paréntesis, justo comentaste esa nueva técnica del teclado, de cómo. Como hay un desarrollador que hizo una aplicación que según qué tecla toca en un teclado mecánico, eso es importante, tiene que ser mecánico,
Correcto.
te dice qué tecla estás tocando y sin que estar el teclado conectado, solamente con el micrófono. Entonces, creo que es una técnica, vamos a decir, nueva, porque yo realmente nunca la había, no la había visto.
Y si vos te pones a pensar, sí, es lógico. Es lógico que pueden llegar hasta sacar, te pueden llegar a sacar una contraseña con sabiendo que estás tecleando. La verdad que es muy, muy loca. Sepa, ¿tuviste alguna experiencia personal significativa o relacionada con ciberseguridad que haya impactado o te haya dado una lección importante?
Yo creo que todos los días, sinceramente creo que todos los días tengo lecciones importantes, que a veces vos decís, bueno, esto pasa de películas, no sé, comerte un ataque de negación de servicio. Y vos capaz que en algún momento yo se lo cuento a la gente, ¿viste? Y yo ya no le doy importancia. Hoy en día
Claro.
donde estoy trabajando tenemos ataques de negación de servicio de 2 a 4 por día, ¿entendés? Entonces como que
Claro.
para mí, bueno. Hay ataques de negación de
Algo
servicio.
normal, claro.
Pero al principio, los primeros ataques fueron como, ¡ah! ¡Tenemos un ataque! Y me ponía loco, ¿viste? Y ahora es diferente. Entonces, para mí, todas esas cosas fueron significativas. Y después, otra cosa relacionada con la ciberseguridad fueron más de la seguridad de arquitectura, ¿no? De seguridad de infraestructura. Cuando hicimos migraciones de red, de parte de firewalls, IPS y todas esas. Y lo relaciono mucho con la ciberseguridad porque me explicó, me enseñó cómo andaban las cosas abajo de todo eso. Porque entender una denegación de servicio para nosotros es relativamente fácil, pero entender cómo funciona el protocolo para abajo y aprender eso para hacer una migración de una infraestructura era más complejo. Y eso me dejaron grandes experiencias, esas migraciones grandes que hemos hecho. Y después nada, como digo, el día a día también te deja. Yo creo que lo que hoy más nos tiene que preocupar es entender el usuario, porque bueno, sí, de la cadena de la seguridad hoy somos el eslabón más débil nosotros. Y a veces veo, una de las áreas que yo tengo a cargo es el CESIR, donde se atienden incidentes. Y veo la respuesta de los usuarios y yo digo, me cuesta entender al usuario, porque digo, ¿cómo es que hiciste clic ahí? Si eras obvio que es un phishing. Y nada, y después le trato de darle vuelta y decir, bueno, listo, si el usuario pensó así, va a haber otros usuarios que piensen así, tenemos que hacer una concientización para que eso no pase a futuro, ¿viste? O tomar
Exacto.
alguna técnica. Entonces es como el día a día me va dejando cositas.
Sí,
Bien.
sabes que también a veces yo veo que otra gente X que no está relacionada a lo que es ciberseguridad y a veces me preguntan, che, ¿qué vos qué haces? Y a veces empiezo a contar y todos te miran como, wow, loco, qué bueno eso, ¿no? Que lo que estás haciendo y como que todos se imaginan todo que es de Hollywood, ¿no? Y para nosotros
Mal.
es normal, decía, o che, me están atacando un Active Directory, ah, bueno, ya sé qué hacer, ya sé cómo reaccionar, ya sé cómo trabajarlo. Entonces, que también parte de esto que vos decís, che, estoy recibiendo de 2 a 4 ataques por día y antes era todo un quilombo, ahora es mucho más tranquilo, justamente te la da la experiencia, decís, che, ya lo pasé a esto, ya sé cómo se encara. Y te da la tranquilidad de saber de que bueno, que estás en una situación complicada, pero estás tranquilo porque sabes lo que vas a hacer. Entonces,
Sí, no,
eso
totalmente.
te lo da mucho la experiencia.
Igual para mí la pregunta más difícil de responder es de qué trabajas. Porque no, me cuesta mucho hacerle entender a la gente qué trabajo, ¿no? Que es un trabajo en ciberseguridad, ¿no? No es nada del otro mundo. Pero si te lo pregunta alguien que está muy afuera de esto, no sé, un contador, algún artista o algo por el estilo, es muy difícil bajarlo a tierra, ¿entendés? Porque yo le digo, bueno, no sé, atiendo incidentes de ciberseguridad. Y me dice, ¿qué es un incidente de ciberseguridad? Y, viste, empieza a hacer esas preguntas simples, pero son complejas para podérselo explicar a alguien, ¿no? Y a veces, bueno, ahí en el stream lo hemos dicho algunas veces, a veces he dicho, no, trabajo en sistemas.
Claro.
Para no entrar en eso, porque la gente, viste, Hollywood creo que nos arruinó bastante a nosotros el trabajo, ¿no? Piensan que, no sé, ve CSI, esa cyber, pero ojalá tuviera todos esos monitores, todas esas computadoras a mi disposición, ese ni nivel de cálculo, viste, y no pasa eso, ¿no?
No. O le
No.
decís y te dicen, ¿sabes? Ah, yo justo, ¿sabes qué? Quiero conseguir el acceso a la red social de tal persona y. No, no, no
No,
hago eso.
bueno, eso. Por eso, a
Igual.
veces prefiero decir trabajo en IT. Ya está.
Claro, soy desarrollador.
General y listo. Che, y bueno,
Ya
ahora,
sabes.
saliendo un poco de la ciberseguridad, nada, ahí contanos un poco. Sabemos que sos radio aficionado, como comentamos antes. ¿Estás haciendo algo sobre
Correcto.
ese tema o no? Escuché, ayer te creo que te
Sí.
escuché que tenías antenas, creo, habías dicho, en el auto por ahí cuando vas charlando o cosas así.
Correcto, sí. El tema, bueno, de la radioafición vino después del tema de la ciberseguridad. Y yo lo relaciono mucho. Mismo he hecho un video contando eso porque los radioaficionados fueron como los primeros hackers con estas cosas, ¿no? Porque el radioaficionado, el concepto de radioaficionado empezó por unos chicos que se juntaron y dijeron: Che, Tesla dijo que se podían emitir señales de radio por el aire. ¿Por qué no lo probamos? Y se juntaron y lo empezaron a probar y después hicieron una transmisión de un país a otro, después de otro continente a otro. Y no era gente que tenía títulos de telecomunicaciones, porque no existía el concepto ese hasta ese momento. Entonces, para mí fueron los primeros hackers, ¿no? Entonces, cuando se me planteó el tema de la radioafición, dije, che, lo voy a estudiar. Es un curso relativamente fácil de 2, 3 meses. Y dije, está buenísimo. Y aparte, como que me parece bastante contradictorio a lo que trabajamos día a día. ¿Por qué? Porque es una tecnología vieja que se aguanta muchas cosas que la tecnología nueva no se aguanta. ¿A qué voy, por ejemplo? Ya ha pasado, cuando se acuerdan el corte ese del Día del Padre de electricidad en la
Sí.
Argentina, que se cortó toda Argentina, bueno, los
Sí.
radioaficionados estábamos felices. ¿Por qué? Porque no había ruido electromagnético. Entonces vos podías comunicar a cualquier parte y escuchar sin ruido. Entonces todos los radioaficionados conectábamos los equipos a las baterías de los autos, porque la ventaja de los equipos de radioafición es que trabajan con 13 voltios punto 8, más o menos 15%, para que vos lo puedas conectar a casi cualquier fuente de continua, ¿viste? Entonces, nada, todo eso dije, está bueno estar en la radioafición. Y me metí con eso y después lo empecé a asociar a las cosas de ciberseguridad, a por ejemplo las tarjetas NFC, las tarjetas Contactless, y ahí entendí que las señales de radio que yo había aprendido para operar radio tenía que ver con todo lo que hoy es Wi-Fi, Bluetooth, y de esto que hablaba de las otras tecnologías de las tarjetas. Dije, ok, no solamente puedo hacer un man in the middle en un HTTP, sino que también lo puedes hacer en una señal. Ah, y se pueden cifrar las comunicaciones por Wi-Fi. Ah, y ahí empecé como a decir, bueno, me meto con esto. Así que sí, actualmente tengo la licencia, la renové ya, que se me vencía este mes. Y sí, hablo, no te digo que hablo todos los días por radio, pero toda la semana seguro. Yo tengo los equipos de radio todo el día prendido y a veces me llaman amigos que me podrían llamar por Telegram, sí. Pero no, me llaman por radio y hablamos por radio. Y como escuchaste de ayer, también tengo equipos en el auto, porque a veces cuando haces un viaje vas hablando ahí con los radioaficionados.
Sí. A ver, yo creo que ya lo he contado. Bueno, yo vengo de familia de radioaficionado y mi viejo que trabajaba en telecomunicaciones. Y contame, recién me había dicho, dura 3 o 4 meses el curso. ¿A
Sí.
dónde se puede aprender?
Y te podés acercar a cualquier radio club. Hay varios radio club, casi hay un radio club por, ¿cómo se llama? Por localidad. Así que nada, te podés acercar a cualquier radio club y haces el curso. El curso es relativamente fácil, tiene una parte práctica que te enseñan a operar la radio y después tienen una parte teórica que hay gente que le cuesta un poco más porque si venís de cerca del palo de la electrónica es fácil, si venís de otro palo puede ser un poco más complicado, pero no es imposible. Digamos, yo hice el curso con abogados, con contadores y lo aprobaron todos. La realidad es sentarse un poco, porque no vas a aprender capaz a hacerte, no sé, a hackear un circuito, pero vas a aprender los conceptos básicos de resistencia, capacitividad, no sé qué es una bobina y esas cosas. Entonces, eso te da una base para poder hacer el tema de radioafición, ¿no? Así que nada, se anotan, dependiendo del radio club, vas a tener la posibilidad de que sea remoto o presencial. Y nada, sacás la licencia, eso tarda un poquito, puede tardar más en llegarte la licencia que en hacer el curso, esa es la particularidad de la EDACOM. Y bueno, nada, cuando tenés la licencia ya podés empezar a emitir y dependiendo de la categoría de tu licencia, podés emitir en una u otra banda y con X potencia, ¿no? También, porque lo que está bueno es como que te piden una cierta madurez. Vos no podés salir a emitir 10 kilowatts a la atmósfera con la primera licencia. ¿Por qué? Porque podrías estar perjudicando a tus vecinos, a otras personas, a otras frecuencias
Otra
y
es.
eso. Entonces te piden madurez. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, podés ir escalando en las licencias y podés ir usando distintas bandas y distintas potencias. Eso está bueno también porque te motiva a seguir estudiando, ¿no?
Totalmente,
Muy
totalmente.
bueno, está. Suena interesante. Yo no
Es
tengo
re
mucha
interesante.
idea, o por decir
Es re
cero
interesante.
idea, y no, no, mejor no pensar porque si no mi esposa me va a echar de mi casa, ya con tantos aparatitos, pero suena
No, pero lo podés
interesante.
hacer. Son dos
No,
meses, tres
sí.
meses, haces el curso y listo.
No, tengo donde
Y
guardar las
nada, para
cosas
mí
después,
tiene,
pero.
sí, tiene algo que es divino, que es la contingencia, ¿viste? Que era lo que hablaba antes. Cuando se cortó la luz, estábamos los radioaficionados hablando. Y
Claro,
aunque
está
no
muy buena.
tenías el celular y nada, vos estabas hablando. Y lo que tiene bueno es que las señales de radio en este sentido van de punto a punto. Es P2P. Y lo único que hay en el medio es el aire. Entonces, yo no necesito que haya un servidor levantado en el medio que tenga que funcionar. Yo sepa, me quiero comunicar con Marcos, hablo de mi equipo a tu equipo. Entonces, no
Claro.
dependo de otras cosas en el medio, ¿no? Y eso
Total.
está bueno. Rompe el concepto de hoy en día que necesitas un montón de routers, switches, conexiones Wi-Fi, tu internet que te ande bien, que tu ICP no te haga microcortes y todas esas cosas, ¿no?
Está bueno,
De verdad.
claro. ¿Dónde está la IP? No encuentro la IP de esto, che.
Claro.
Muy, muy bueno, muy buena. Che, bueno, y ahora volviendo un poco más al tema de, bueno, ha sido seguridad o no, digamos, ¿seguís algún streamer? ¿Ves, sos de ver Twitch o algún tipo de, no sé, YouTube, algún tipo de stream?
Sí, consumo bastante. No, a ver, no consumo principalmente streaming de ciberseguridad. Sí consumo algunos. A ver, referentes que tengo es Savitar, que es un chico de España que lo que hace es agarrar máquinas de hack the box y explica cómo avanzar. Son máquinas descontinuadas, por eso lo puede hacer. No son máquinas que están al público. Entonces está bueno y creo que tiene una muy buena forma de explicarlo. Capaz que te tenés que clavar un stream de 2 horas y media, pero tiene una muy, muy buena didáctica, que eso creo es lo más importante, ¿no?
Lo
Y
tuvimos,
después.
a Salta lo tuvimos también en un episodio, hace tiempo ya.
Ah, mirá,
Mucho.
creo que está bueno lo que está haciendo de difusión. Después, nada. ¿Cómo es? Nahamsek, que es
Ajá.
uno que
Sí.
hace Bug Bounty, también
Back bounty.
hace muy buenos streams. El tema es que es muy bajo nivel. No, no es para si quieres aprender ciberseguridad. Es si quieres romper cosas y dedicarte al Bug Bounty, ¿no? Y bueno, soy el mago cuando prende también.
Ahí
El
podríamos decirle como
mago.
prende más seguido, Mago.
Sí, yo le hincho
Tremendo.
bastante que prenda, pero la realidad es que la gente se piensa que el stream es prender y ponerte a hablar. Bueno, ustedes lo sabrán con el podcast, ¿no? No es eso. Tenés que preparar las cosas antes. Y más si vas a estar hablando de algo como hacía el mago. Preparar un stream con los conceptos, las diapositivas y todo eso, te lleva tiempo. Y el tiempo es finito, todos los humanos somos finitos y tenemos que dormir y tenemos que trabajar y tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces, lo único que nos queda es redistribuir el tiempo. Y bueno, hoy por hoy no lo puede hacer y bueno, me dijo que en algún momento va a volver igual, ¿eh?
Le mandamos un
Buenísimo.
saludo ahí al mago.
Sí.
Y ya como ya estamos medio cerrando el capítulo, pero bueno, me gustaría que me comentes qué libro de ciberseguridad recomendás, si tenés algún top 5 o lo que sea.
Mira, yo libros leo un montón. Soy sincero, mismo hice un video la otra vez de. Me pidieron un top 5 de libros y tuve que hacer un top 20 porque no podía sacar menos. El problema que tengo es que no leo libros técnicos. No, me aburre el libro tecno. Es como una cosa como. Tengo la suerte de que mi personalidad y el tiempo donde nací se sincronizaron. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a aprender ciberseguridad con Internet. Entonces, Internet responde a lo que yo me siento cómodo, que es viendo videos o viendo streamers o leyendo en Medium, por ejemplo, posts y esas cosas, ¿no? Pero no tengo un libro de ciberseguridad. Sé que los chicos de Informática 64, Oxford y todos esos sacan buenos libros. He leído algunos interesantes. Uno que leí de pentesting en IPv4 y IPv6, que estuvo bueno. Pero no puedo recomendar uno porque no soy mucho de la lectura, digamos. Leí, creo, de ciberseguridad habré leído cuatro. Leí uno, empecé a leer uno que era el libro del pentesting, que son como 1500 páginas, un libro negro con letras blancas y celeste, me acuerdo. Y lo empecé a leer, creo que leí 10 páginas y lo dejé, me aburrió. Porque no tengo esa forma de aprendizaje, no me adapto a aprender con libros, prefiero hacerlo práctico.
Claro,
Está buena esa, está buena. Che, bueno, y ahí te consulto, digamos, ¿tienes un consejo, digamos, para aquellas personas que deseen seguir una carrera profesional a nivel de ciberseguridad? Digamos, ya hablamos un poquito, o ya comentaste un poquito de la zona culo, ¿no? Digamos, es como, creo que
para
esa
mí
es
es
como la
fundamental.
principal, ¿no? El top 5 es la número uno, digo, pero ¿tienes algo más como para, che, no sé, te ocurra
Para mí,
algo?
a ver, correcto, el tema del top 1 es horas de dedicación, ¿no? Las horas culo que yo le llamo. Después, creo que el otro es tener persistencia, ¿no? Como cuando hablamos de un software persistente, ¿no? Malicioso. Meterle, porque si que vos le dediques una hora, un día y esperes una semana para dedicarle otra hora o media hora, no va a servir. Yo creo que tenés que tener persistencia. Y primero y principal, que te guste. Yo creo que si no encontrás una motivación en lo que estás haciendo, y va a ser distinto, va a ser difícil que tengas, que puedas meter horas culo. Entonces, si no vas a poder meter horas de dedicación, te va a ser difícil aprenderlo bien, ¿no? Y después, creo que algo que estuve masticando bastante en este tiempo es identificar cuál es la mejor manera para aprender. Hoy en día tenemos una gran ventaja, que no tenemos una sola forma de aprender las cosas. Yo, por ejemplo, fui 3 veces a la facultad. No me funcionó, me fui. ¿Entendés? Y antes yo decía, la facultad es una mierda, no sirve para nada. Pero hoy en día comprendo que está mal eso. Que en realidad la facultad sí sirve, no sirvió para mí. Entonces, lo que es importante es identificar cómo aprenden cada uno. Yo identifiqué, mi forma de aprender es metiéndome a hacer las cosas. Por ejemplo, está la POC esta del micrófono, del teclado que estamos hablando. Bueno, me tengo que poner a ejecutar la POC, a compilar el código, a probarlo, a modificarlo. Pero si yo me pongo a leer el GitHub del programador este, no, me voy a aburrir y no voy a llegar ni a los primeros 3 párrafos. Entonces, sería identificar cuál es mi mejor manera de absorber la información, dedicación y persistencia, ¿no? No abandonarlo en la primera que algo no sale, porque eso, bueno, tanto vos, Chicho, como vos, Marco, ¿cuántas veces no nos salieron cosas? ¿O cuántas veces estabas queriendo hacer algo y no salió y tuviste que buscar otra forma? Bueno, chocarse y seguir, no abandonar.
Hay que saber también un poco trabajar esto de las frustraciones, ¿no? O sea, en lo que
Sí.
hacemos seguridad, tenemos que saber trabajarlo porque pasa todo el tiempo. Todo el tiempo es que, bueno, estás queriendo romper algo, estás queriendo entrar por algún lado, no sale, no sale, no sale. Y bueno, te vas afuera, te tomas un café, volvés y capaz que ahí sale, ¿entendés? Entonces, no, es
Sí.
persistencia también, como vos decís.
Y un poco de pensamiento lateral, ¿no? Yo creo que depende de lo que te vayas a dedicar en la ciberseguridad, porque hoy la ciberseguridad es muy grande, no es como antes, cuando empezabas, que eras operador de ciberseguridad o seguridad informática, se le llamaba antes, donde operabas herramientas. Hoy tenés un abanico tan grande de posibilidades en ciberseguridad que dentro de la ciberseguridad tenés que encontrar que te guste. Y después, nada, meterle ahí todo lo que puedas y ese pensamiento lateral en algunas cosas, por ejemplo, en el bug bounty, si no tenés pensamiento lateral, es como dice Chicho, le metes, no podés explotarlo. Y bueno, anda a hacer otra cosa, pensá en otra forma de explotarlo, anda a fumar, tomarte un café para que se te active ese pensamiento lateral, porque si ya probaste 3 veces esa forma, y bueno, cambiá de forma. Y el pensamiento lateral creo que es bastante importante, sobre todo en lo ofensivo. Y en lo defensivo también es importante porque el que está del otro lado va a ir cambiando sus técnicas y vos tenés que ir preveyendo qué es lo que puede llegar a hacer, ¿no?
Exacto. Sepa, bueno, ya más o menos estamos cerrando, pero decime primero a dónde te podemos encontrar en tus redes.
Yo estoy en casi todas. La única que no estoy es de Facebook, porque nada, hace años que me retiré de Facebook, pero
Yo también, yo
estamos
también.
en Instagram, en Twitter, en Threads, que Threads mucho no lo uso, solamente publico cuando prendo, bueno, en Twitch y en YouTube. Así que estoy siempre como ByZepa. Le puse ByZepa porque yo era Zepa, entonces dije, vamos a hacer ByZepa por Zepa. Y listo, quedó ahí como la marca ByZepa. Y me pueden encontrar todos los martes y jueves a 22:30 hora argentina en Twitch y en YouTube. Ahora estoy saliendo por los dos, porque me di cuenta que la gente que no es del palo de informática le es complicado usar Twitch. Entonces empecé a usar YouTube y se puede sumar la gente para poder chatear y eso.
Bueno, buenísimo. ¿Y qué se viene en los próximos streams? ¿Algún invitado, invitada, algo especial, algo que puedas contar?
Sí, a ver, este jueves, por ejemplo, tenemos a Ile y Adam, que son chicos de Córdoba, la
Le
pareja
mandamos un
hacker
saludo ahí.
cordobesa, le digo yo, sí,
Sí, sí, sí,
totalmente,
sí.
que nada, dieron su primer charla en la DEFCON, y
Uh-huh.
entonces quería que vengan a contar su experiencia de dar una charla en la GoParty y pasar a dar una charla en la DEFCON, ¿no? Creo que está bueno y que cuenten su experiencia de cómo los argentinos llegan a charlas internacionales de hacking. Y después, nada, voy a seguir los jueves, que es sobre todo que hago ciberseguridad. La idea es seguir profundizando el tema de cómo protegernos los usuarios comunes y corrientes ante toda esta oleada de robo de cuentas, profundizar más con el phishing para que la gente no caiga, el tema del software malicioso. Y invitados van a seguir habiendo porque ahora estoy haciendo la sección nueva, hay confesiones de un hacker. El tema es que cambié la modalidad de hacerlo remoto, como bueno, vos ya pasaste, Chicho, también,
Sí.
de hacerlo remoto, atraer la gente acá al sillón que tengo acá atrás y sentarlos y que cuenten experiencias de verdad, ¿no? Entonces, le voy a traer más gente. El tema es que la organización de eso es un poquito más complejo que decirle conectate un disco, ¿no?
Totalmente. Bueno, como para ir cerrando, te voy a dejar unos minutitos que pienses una frase para el final. Mientras tanto, yo voy a ir saludando, así que de ya. Muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse a este nuevo episodio. Situ, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Así que ahora vuelvo con Cepa.
Sí,
Bien.
ahí, gracias, Sepa.
Para.
Perdón, te dejamos al final a vos, la parte.
Dale, dale.
Así que no, de verdad, gracias ahí por tu tiempo, por conectarte. Gracias a todos, la gente también que nos escucha. Y bueno, ahí te dejamos con la frase que quieras darnos.
Así que bueno,
Si tenés
sepa.
alguna.
Si tenés alguna, si no, ya lo vamos cerrando.
Sí, soy como bastante fanático de una página de Instagram que tira frases, ¿no? Y creo que una de las que publicaron últimamente es el conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Cada vez es mucho
Excelente.
más importante escuchar que estar pasársela hablando.
Excelente,
Muy
excelente.
buena, che.
Bueno, sepa, de ya agradecerte por pasarte por el queridísimo Secure Podcast. Agradecerte por también lo que estás haciendo por la comunidad de transmitir todos los días, perdón, los martes y jueves. La verdad que es un laburazo. Así que nada, nos estamos viendo pronto en Ecoparty, seguramente.
Totalmente, nos estamos viendo y nada, agradecerles a ustedes por la invitación y por motivarme, como dijimos al principio, a hacer esto, ¿no? Porque si yo no hubiese visto que había gente que estaba haciendo estas cosas, yo tampoco me hubiese motivado a difundir como están haciendo ustedes. Así que nada, muchísimas gracias, los felicito por el éxito que tiene el podcast y bueno, nos vemos en la Ecoparty.
Muchas
Gracias.
gracias. Nos vemos. Chau,
Chao,
chau.
chao.
Chau,
chau. Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.